Seguramente están al tanto porque es viralizado, no solamente se ha visto en los medios de comunicación, en las redes sociales. Lo que el periodista Juan Pedro Aleart, conductor del Canal 3 de Rosario, contó respecto de su vida personal y la de sus hermanos, respecto de que fueron abusados sexualmente por un padre, por su papá y por un tío. Bueno, dio detalles que incluso los hermanos han salido a criticarlo, a decir nosotros no autorizamos que dijera eso, pero más allá de esta situación que seguramente deberán resolver en privado, está lo que él dijo desde el punto de vista legal. Son todos adultos, hace muy poco hicieron la denuncia, a raíz de eso el padre tomó la decisión de suicidarse y dejó una carta, pero escuchen lo que él decía respecto al tema legal.
La justicia de la provincia de Santa Fe, dos jueces, en primera y segunda instancia, Florentino Malaponte y Orso, la respuesta que me dieron es la siguiente. Están en los escritos, está grabado en las audiencias. Me dijeron que todo lo que les estoy diciendo, literalmente con estas palabras, que todo lo que les estoy contando es creíble y fundado. Creíble y fundado, pero que está prescripto. Y por lo tanto, esta persona que abusó de mí y de otras personas más, incluido mi hermano, está libre.
Bueno, vamos a hablar de este tema. ¿Qué pasa cuando personas adultas que han vivido situaciones de abuso en la infancia hoy decidan hacer una denuncia? ¿Realmente no hay marco legal? Vamos a hablar con el doctor Sergio Salinas, que es abogado de SUMEX y director del Instituto en Contra del Abuso a nivel mundial. Sergio, ¿cómo está? Buenos días.
Celia, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, es más que nada como para que aquellas personas que puedan estar pasando en una situación parecida, digo, si este mensaje realmente es así, si la justicia obró bien, si es la respuesta que, no sé si la que se espera, pero sí la que puede dar la justicia cuando un adulto denuncia lo que sucedió cuando era niño o niña.
Esa es la respuesta judicial antigua que todavía se sigue dando, que sería casi, si fuera en otro tipo de delito, que considerar que si andás con la polerita corta podés ser sujeto pasivo de abuso. Están vetusta como eso, pero se sigue usando. Eso, inclusive, hoy, bueno, por suerte todavía hay situaciones que exponen esto, como este valiente hombre que lo hizo en público, con los sacrificios que implica familiares, como la gente escuchaba decir que sus hermanos no estaban muy de acuerdo, que es súper entendible también.
Claro.
Pero esas son respuestas actuales, tales así en Mendoza. Si recuerdan el caso del Chacal de Godoy Cruz, que esto fue hace un par de semanas, de el juez en cámara, la jueza de la unidad de garantía dijo imprescriptible por lo que vamos a hablar, que no prescriben, pero el juez de cámara dijo como si fuera 1917, ese número es el año del código penal, como si dijera 1917 y dijera mire, esto está prescrito, y prescribió, y le dio la libertad. Y los hermanos, yo digo el nombre porque ellos lo dicen, son los hermanos Adaro, sí. Cinco hermanos abusados durante una década por una persona que era la familia de esta sustituta que le ponía la dinámica.
Uh-huh.
Exacto, los cuidadores le dieron libertad. Y este hombre se llama Sánchez Varela y está prófugo. O sea, prófugo, perdón, en libertad. Y ellos tiritando. Y yo discutiendo la imprescriptibilidad, que ahí hacemos el salto conceptual. Mundialmente, vos me presentaste y te agradezco, Celia. Yo soy, por supuesto, integrante de SUMEX de toda la vida, pero el caso Porolo nos llevó, hizo una catapulta y trabajamos ahora en una fundación mundial contra el abuso que se llama ECA, que en realidad significa fin al abuso clerical en inglés. Y hace unos meses fuimos a la Corte Penal Internacional a plantear que no podemos seguir con este tipo de situaciones donde, como se decía antes, niños, niñas y adolescentes, o hoy personas menores de edad, se les diga cuando se animan, porque es un proceso natural lógico, de develamiento, ya está prescripto. ¿Qué es lo que dice el periodista?
Sí.
Y esto es tal cual, les dicen así. El relato es creíble, bla, 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 pero está prescripto. Y vos decís, ¿y ahora qué hago?
Uh-huh.
¿Qué es lo que yo digo? Que hemos tenido ya una reunión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Penal Internacional, yo ahora me voy a Roma en junio por esta temática, que es el esfuerzo que hizo Roberto Piazza con la ley Piazza, que se llama, pero ese es de 2011.
Claro.
Todo lo hecho anterior en 2011, si pasan dos años, está prescrito. Lo que yo digo es, y esto concretémoslo así, si ese hombre en este caso se suicidó, pero si hubiera un señor hoy de 50 años que violó a un hijo muchos años atrás y pasaron los 12 años, con una sentencia como esta, hoy lo que hace es comer y ponerse feliz, porque sabe que no le va a pasar más nada. Entonces, genera impunidad. Claro. Por eso, la construcción jurídica moderna, estamos hablando de hace ya más de 30 años, sí, que es la Convención de los Derechos del Niño, dice que los estados tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar. Lo mismo que los delitos contra las mujeres. Lo que pasa es que dice, y no me vaya a poner usted una normativa interna, un código penal, donde diga que el artículo está prescripto, el delito está prescripto. Bueno, estamos en un proceso de confusión, sí, duele muchísimo, porque este hombre se sufrió de eso, los hermanos Adaro hace unos días, el próbolo de La Plata, que yo estoy ahí, lo dijo lo mismo la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, estamos yendo. La Corte de Mendoza dice eso, la Corte actual dice eso. Entonces, estamos esperando, el primer caso que va a llegar es el próbolo de La Plata a la Corte de la Nación. Si la Corte de la Nación dice, mire, el Estado argentino tiene obligaciones a través de haber contraído, firmado esta Convención Internacional de Derechos del Niño, y no puede obstaculizar una investigación cuando un niño fue víctima y a los 40 se le ocurrió decirlo, y usted tiene que investigar. Porque, ¿cómo les explico yo a las víctimas? Y con esto les cierro. Yo le digo, bueno, mira, esto, por ejemplo, Daniel Esgardelli, que es el sordo conocido canoso, sí, o yo le diría a este señor, a este periodista tan valiente, mira, vamos a hacer una causa a nivel mundial, vamos a hacer una causa, ya no es tu causa, es un movimiento, sos parte de un movimiento que estamos generando la imprescriptibilidad, metete en la lucha. Y entonces, ¿qué te dicen? Y ahora vamos a demandar en sede internacional argentina que Argentina no te dio justicia. Eso es lo más parecido a lo que tienen hoy en justicia cuando le dicen que está prescripto.
O sea, que le digan que están prescripto, están dentro del marco de la ley, de lo que dice el Código Penal, estrictamente, digo, se manejan
estrictamente el Código Penal. Pero a ver, yo te digo, por ejemplo, vestirse de travesti en Cava, el Código de Falta decía que era una falta. Sí. Y vos dirías, entonces venga el travesti y lo voy a meter preso. Claramente, pero eso vos no podés imponer eso frente a la Constitución, cual somos todos libres e iguales.
Ahora, la justicia tiene elementos para, o tendría elementos para meter preso a ese padre o a ese tío que está vivo, ¿no? Digo, el tío está vivo y está prófugo. ¿Tiene
elementos? Concretamente te lo planteo, sí, en el caso del próbolo, que es bien claro. Corradi en La Plata estaba preso, porque el primer juez consideró que no estaba prescrito. De hecho, era en el 90 y pico. Digo 90 y pico porque son varios años. Vino una cámara inmediatamente y dijo que estaban prescritos. Vino una cámara y dijo que no estaban prescritos. Lo detienen a Corradi y detienen unos jardineros también. Eran unos hermanos. Fueron a la corte de la provincia de Buenos Aires y dijo que no estaban prescritos. Porque estaban prescritos. Le dieron la libertad. Hoy están en libertad y nosotros reclamando ante la Corte de la Nación, digan que esos casos no prescriben. O sea que en la práctica sucede.
Claro, claro.
Entiendo. Es terrible, pero te repito, voy al ejemplo burdo. Es como que dijeran esto del travestismo, que es una falta. Que sabemos todos que están en los juegos de falta. O ejercer la prostitución. Y yo decía, basta, ya hemos crecido. Ya hemos crecido como sociedad. Lo que pasa es que hay que reconocer que tenemos jueces incultos, jueces, voy a decir más, un poco más duro, brutos, jueces corruptos, jueces vagos, jueces viejos que no quieren actualizarse, que les encanta la actualización de su sueldo por su edad jubilatoria y no les gusta leer nada. Entonces, bueno, si te topas con eso, hay que esperar que la naturaleza da su gracia y que vaya cambiando la generación de jueces. Pero hoy, los jueces que tenemos son eso.
Ahora, Sergio, la ley no jueces es interpretable. La ley no es interpretable. O sea, la ley es ley y no es la interpretación de alguien. Yo interpreto que para mí es tal cosa, ¿no? No sé. No,
y bueno, por eso yo estoy totalmente de acuerdo con vos y el problema es que no es interpretable la ley en algunas partes, otras sí, pero esto, ¿qué genera? Vos hablás, salís de la frontera argentina y decís que sos abogado de derechos humanos y en vez de ser como un insulto social, pasás a ser una persona seria. Para empezar. Por lo cual, cuando hablas de derechos humanos a nivel internacional, te respetan. Uh-huh. Y para ellos, que pase eso es una locura. Es decir, esto de acá, la prescripción.
Sí.
Pero hay países, por ejemplo, Ecuador, que dice que ya son imprescriptibles. Lo sacaron hace poco. Uh-huh. Digo, esto como representante de esta asociación a nivel americano.
Sí, además entonces, teniendo en cuenta lo que es Ecuador hoy, ¿no? Digo, desde el punto de vista
político. Imagínate, pero sí. Perdón, me salió muy como echar a café entre ustedes, entre nosotros. Claro. Imagínense si en un país con las instituciones como están se animan a eso, claro. Nosotros que nos jactamos diplomáticamente, salvo deshonrosas excepciones ahora que están haciendo en el diplomático, que nos jactamos por tener un derecho internacional público que se llama derechos humanos, recontra mil serio y respetado por el mundo. Que ellos hagan esto, todavía siendo una locura.
Ahora, lo importante me parece...
Celia, yo estuve en octubre en la Corte Penal Internacional y tuve reuniones con fiscales permanentes. Y les planteamos, porque tenemos un proyecto a nivel mundial, que los abusos infantiles, institucionales sobre todo, Boy Scout, iglesia, escuela, los grupales, esto de AINAF, deberían ser no solo imprescriptibles, sino en el marco de delitos de lesa humanidad, por la sistematicidad.
Claro.
Tres fiscales permanentes, para mí fue un orgullo, no sé si estaré otra vez en un lugar así, porque lo más alto de poder un abogado, dijeron, tienen razón, presente en el caso. ¿Cuál es mi trabajo a nivel mundial? Hoy, juntar casos. Entonces tengo los niños de Canadá que los encontraron enterrados, todos los fetos y bebés. Tenemos los casos de Ecuador, los casos de Venezuela, los casos de México, que estamos trabajando con otros doctores, no puedo nombrarlos, un colega de otros países que trabajamos en esta asociación. Es decir, esto es un problema mundial, que hay mucha gente que ya lo toma en serio, y todavía hay otros que se creen que es todo un chiste, que podemos seguir pensando en la justicia de 1920.
Para terminar, porque se nos fue el tiempo, digo, el mensaje es para aquellas personas adultas que hayan pasado por una situación así, más allá de lo que hoy está pasando con la justicia en Argentina, se tienen que animar a denunciar y a pelearla hasta el final.
Se tienen que animar, vamos a seguir para adelante, hay muchos que seguimos luchando, no quiero que me contraten a mí, contraten a quien se les encante, vayan a la denuncia, somos muchos, no van a poder meterse con la niñez, basta de creer que no pueden, anímense todos a su tiempo, por supuesto, porque eso es un proceso muy interior, pero es importante que existan los controles institucionales. Por eso, mira, hoy yo me vine a dar la entrevista, estoy en las elecciones en el Colegio de Abogados de la provincia. Es importante que un Colegio de Abogados de esto se meta. No se mete. ¿Y cómo no se va a meter? Si hubiera mala... todos sabemos que hay un mundo esteticista alocado que hoy va y te ponen botox en cualquier lado, cualquier centro de estética. Yo represento a la Asociación de Dermatólogos, están re preocupados porque queman a las personas que van a hacer eso. ¿Y qué hace la Asociación de Dermatólogos? Se preocupa, se mete. Bueno, el colegio vos debería preocuparse por esto. Debería hacer charlas, estamos hablando de niños.
Claro.
O sea, hoy, ahora, mientras estamos hablando nosotros, pueden estar violando a alguien.
Es tremendo. Y acá acaba de llegar un mensaje, dice, hace 3 años denuncié a la persona que abusó hacia mí y mis hermanos de parte de un tío y un primo, ocurrió hace 40 años... Exactamente, le dijeron que está prescrito.
Bueno, pero mira, te cuento algo para darle tranquilidad a ellos y que lo sepan todos. Los hermanos ahora hicimos lo siguiente, yo le pedí al fiscal, no le puedes decir en la mesa de entrada que está prescrito porque el hecho es del año 90, pongámosle, 80. Déjalo que pase, que declare, que por lo menos que lo dijo el periodista, que venga un psicólogo, Cámara Gesell, que digan, sí, dice la verdad, se forme la causa, después si querés decir que está prescripto, pero dale la oportunidad que tenga un mensaje comunicacional de la justicia que le dice te creo, eso para la víctima es muy bueno. Y además ni hablar porque eso te sirve cuando Argentina, entiéndase, Poder Judicial, Fiscalía, te dice está prescripto, se forma lo que se llama el caso internacional y ahí te vas a sede internacional a retar a Argentina.
Bien. Sergio, muchas gracias.
A ustedes, como siempre.
Que tengas una buena jornada. Hasta luego.
Igualmente.
El doctor Sergio Salinas, abogado de SUMEX y director de la institución de ELECA, que es una institución que está en contra del abuso a nivel mundial.